Para entrar al trono de la gracia, debemos utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que confesamos los pecados en la intimidad de nuestra alma, no diciéndoselo a ninguna otra persona, porque nosotros, Dios nos lee la mente a nosotros, Él es todopoderoso, y una vez que nosotros hacemos eso, vamos a estar llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene 2 capas, una capa natural y una capa espiritual. La capa espiritual es entendible solamente por los hijos de Dios que están en comunión con Él. Y para estar en comunión es necesario la confesión. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer eso, hacer uso de 1 Juan 1:9 e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias, primero que todo, por el plan maravilloso que tienes para cada una de nuestras vidas. Gracias por la obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz a nuestro favor. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete para que esta información quede grabada en nuestros corazones, que podamos atesorar todo ese conocimiento de la sabiduría tuya en nuestros corazones para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a seguir entonces con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Recuérdense que Apocalipsis tiene, está lleno, completamente lleno de los eventos venideros, las cosas que van a pasar. Es como tener un periódico hoy en día que nos dice las noticias de mañana. Están al pie de la letra como está en el periódico. Y eso es lo que hace el libro de Apocalipsis, que nos deja saber los eventos futuros, porque solamente Dios sabe los eventos futuros. Estamos viendo entonces en los capítulos 2 y 3, estamos en el tercer capítulo ahora, estamos viendo las cartas que se le hacen a las 7 iglesias. Todavía no hemos entrado en el periodo de la tribulación, que comienza con el 4 capítulo, sino estamos en el capítulo 3, que se dirige a la iglesia, y es la evaluación que hace Dios a las iglesias. Cada una de estas iglesias representa todas las iglesias que están en estos momentos en la faz de la tierra. Las características individuales de estas iglesias las tiene este libro. Y nos deja saber a nosotros qué es lo que espera de nosotros y cómo va a evaluar a cada una de las iglesias en grupo, como iglesia. No individualmente en este caso, sino como iglesia. Ahora nosotros sabemos que nosotros individualmente somos la iglesia. Y corporativamente somos la iglesia. O sea, nosotros formamos parte de la iglesia universal, que es la iglesia católica. Católica y universal es lo mismo. Es una palabra, lo que pasa es que ahora la han utilizado para llevar a cabo una religión. Pero la palabra en sí quiere decir universal. Y toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo es parte de la iglesia universal. Y también tenemos una iglesia local. Una iglesia local simplemente es un lugar donde se congregan los hijos de Dios para aprender la palabra de Dios. E individualmente somos iglesia, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos estas 3 designaciones y está todo esto para que nosotros crezcamos y conozcamos el plan de Dios. Todas las bendiciones que vienen a nosotros vienen cortesía del Padre para nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por medio de los tesoros, de la sabiduría, el conocimiento que nosotros atesoramos cuando venimos a las clases, cuando venimos a conocer a Dios Todopoderoso. Nosotros conocemos la mente de Cristo a través de todo eso. En Apocalipsis 3:5... Él está terminando esta carta a Esmirna y le está diciendo que el vencedor, porque hay vencedores y hay perdedores en el plan de Dios. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú puedes ser ganador o puedes ser perdedor. No puedes perder la salvación porque esa la pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero puedes ser perdedor de todas las recompensas, de la herencia que tienes, que Él ha preparado para ti, no va a ser transmitida a ti debido a que tú no has crecido ni has llegado a ser vencedor. Eres perdedor. Eres perdedor porque tomas decisiones que van en contra del plan de Dios. Estás haciendo las cosas a tu manera, con tu astucia, de la manera que tú piensas que crees que te las sabes todas, y el resultado final de eso es que terminas como perdedor. Aquí no hay atajos en la vida, señores. Cuando nosotros nos pegamos al Todopoderoso, el Todopoderoso, que es el dueño de todas las cosas, es el que nos da a nosotros todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Él, como nuestro Padre, nos quiere bendecir. Nosotros somos los que rechazamos las bendiciones debido a que nosotros somos tan inteligentes y tenemos un plan superior al de Dios. Así somos nosotros, que creemos que somos superiores a Dios. Aquí está hablando con el vencedor y le está diciendo qué es lo que va a ocurrir con el vencedor. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es un evento grandioso, quiero que sepa. Cuando Él confiesa nuestro nombre en frente del Padre, vamos a tener un título especial. Y claro está, eso va a ser algo extraordinario. Lo van a saber todos los ángeles del cielo, porque resulta que no todas las personas llegan a ser ganadores. Porque las personas están muy involucradas con el mundo. Creen que afuera hay algo mejor de lo que tiene Dios para ellos. Creen que el plan que tiene Satanás afuera es más grande que el plan que tiene Dios adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces no hacen caso, son necios, hay necedad. El necio es el que no conoce la palabra de Dios. Y entonces cree la mentira. Si no crees la verdad, que es la mente de Cristo, entonces crees la mentira. Y si crees la mentira, ¿qué crees que te va a pasar? Vas a ser engañado. El que cree la mentira es engañado. Entonces fíjense, vimos la semana pasada que vencer el mundo en el contexto del uso que hace el apóstol Juan de esa expresión, solo se puede referir a lo que sucede después de la salvación. No se está refiriendo a ser, a entrar al reino de los cielos o no. ¿Se dan cuenta? Eso no tiene que ver nada con eso, y lo estudiamos con toda clase de versículos bíblicos. Es más, hemos hecho un estudio de este versículo que ya llevamos 4 horas en él, llevamos 4 clases, y claro, hasta ahora estamos llegando, hoy vamos a salir de él, pero ya este propósito que tenía yo era de que quedara claro eso en nuestras mentes. Lo que tenemos que tener en mente es que aprender a conformar nuestro pensamiento al pensamiento divino es lo que Él quiere de nosotros. O sea, adquirir el punto de vista divino en nuestra vida, y lo que nos permite llegar a ese objetivo es la fe. La fe es el contenido de la palabra de Dios en nuestros corazones. Nosotros somos de la fe. Esta es la fe, señores. Esta es la fe. Si ustedes no tienen la fe en su corazón, ustedes no saben lo que es el plan de Dios ni la política divina. Dios quiere que nosotros reinemos con Él. ¿Okay? Y quiere hombres, hombres y mujeres, que reinen con Él. Recuérdense que cuando nosotros nacemos espiritualmente, no hay sexo, ni masculino ni femenino, ni hombre ni mujer, dice la palabra de Dios. Ni judío ni gentil, ni rico ni pobre, no hay diferencias. Porque somos hijos, hemos nacido directamente de Dios espiritualmente. O sea que no somos procreados por hombre o mujer, sino venimos de Dios al creer en el Señor Jesucristo. Como vimos en la lección pasada, la palabra que está traducida herencia, que es esta parte aquí, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Este es el vencedor. Y en la próxima, en el próximo versículo, esta palabra herencia que se usa en Apocalipsis 21:8 y en el próximo versículo de Apocalipsis 3, la palabra es mero. Meros, así como en mexicano se dice a lo mero, mero, ¿verdad? Bueno, meros es la palabra en el griego, y en el griego tiene un significado especial, y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Les dice en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. Aquí también nos hace ver que Él nos dice que guardemos las cosas que Él nos da a nosotros, y nos recordemos de estas cosas a la misma vez. Ahora, viendo esta palabra de herencia en la clase pasada, se utiliza técnicamente en asuntos legales. Cuando dice la parte de su herencia, no refiere a la parte de su herencia, dice lo que nos dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y en nuestro estudio nos damos cuenta que esto no quiere decir que la persona va a perder la salvación, sino que va a perder la parte de su herencia. Y aquí describe, con este listado, está describiendo las personas que están actuando como incrédulos. Son creyentes, pero están tan separados de Dios que continúan haciendo lo que hacían anteriormente. No han conocido la palabra de Dios y por eso se tiran al error y le dan rienda suelta a su carne. Estas personas siempre van a estar en problemas, siempre. ¿Por qué? Porque ellos no están siguiendo el plan de Dios, están siguiendo el plan de Satanás. Fíjense, cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Los mentirosos es el sello de Satanás. El mentiroso tiene el sello de Satanás porque Satanás es el padre de la mentira. Nosotros nos pegamos a la verdad, somos amantes de la verdad. Su herencia la tendrán en el lago que arde con fuego y azufre. Aquí tienen la palabra en el verde, en el griego. Ahí está la palabra, M-E-R-O-S, meros. Así igualito suena en el español. Y ahí tiene que es una palabra que se utiliza técnicamente en asuntos legales, en los documentos griegos legales que tienen que ver con asuntos testamentarios. Habla de la parte que le corresponde al individuo de la herencia que le deja el susodicho señor que se murió. Por lo general es el padre de la familia que se muere y le da a sus hijos, y si no tiene hijos se los da a otras personas que están pegados pues cercanamente a él por sangre o por conocimiento. Son personas que ellos conocen, que le tienen un gran afecto y les dejan porción de su pertenencia. Eso es precisamente de lo que se trata aquí, del último testamento. Y tiene que ver con los derechos que proporciona el testamento al beneficiario. Se hace un testamento y el beneficiario es el que recibe todas estas cosas. Entonces la palabra meros no está hablando de una sentencia de muerte espiritual al heredero, porque si lo leen de esa manera, esto significaría que la persona muere espiritualmente y no entra al reino de los cielos. ¿Correcto? Y nosotros vimos que este es el punto de vista calvinista. No tiene que ver nada con el asunto. ¿Por qué? Porque no está hablando de eso, simplemente está hablando de la herencia que tiene, que le va a proporcionar el Todopoderoso. Quiero que sepan que todos los creyentes tienen una herencia, pero pueden perder por las actividades que son sintomáticas de una persona que está involucrada en el mundo y sus placeres. Esto es el mundo y sus placeres. Los incrédulos son las personas que no creen que Dios tiene un plan que es perfecto para tu vida. O sea, el Todopoderoso que hizo el universo, no tiene un plan perfecto para tu vida. Tú tienes un plan mejor que el de él. Entonces, como están en eso, se llenan de odio, son abominables, llegan a ser asesinos, son inmorales. O sea, hacen una cantidad, se pegan a los placeres del mundo, a los placeres de la vida. Eso más y más lo separa de Dios. Entonces, claro está, si no tienes el conocimiento de Dios, tú no puedes reinar con él. Si nosotros estamos siendo, en estos momentos, entrenados para reinar con él, pues si tú no vienes a enterarte de qué se trata, ¿cómo vas a reinar si no sabes la política? Eres descartado, no porque Dios quiere descartarte, sino que tú, por tu propio libre albedrío, por tu voluntad, por tu volición, dijiste, no, no quiero. Tú dijiste, saltó por oso, no me interesa esto, voy a estar en lo mío. En tu necedad, que te crees que eres más inteligente que los sabios que te están dando la información. Los sabios, me refiero a las personas que Dios llamó para escribir este libro bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esta persona pierde la capacidad para disfrutar las grandiosas bendiciones de la herencia de los santos. Nosotros somos los santos. La palabra santo quiere decir separado para Dios. Nosotros nos separamos para Dios, por ejemplo, cuando confesamos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados, hemos separado del mundo para estar con Dios, para poder conocer las cosas de Dios. Entonces, como pueden ver aquí, no hay religiosidad de ninguna clase. Esto no es una religión, sino una relación. Estas personas no hacen la voluntad de su padre, y por eso su parte de la herencia será quemada. Y todas estas cosas terminan en el lago de fuego, y son las recompensas que perdieron en 1 Corintios 3, del 5 al 15. 1 Corintios 3, del 5 al 15 habla del tribunal de Cristo, que dice que las personas, sus obras serán, ya sea madera, heno, hojarasca, o oro, plata y piedras preciosas, sus obras serán traídas a la luz. Y aquellas personas cuyas obras permanecen, oro, plata y piedras preciosas, reciben recompensas. Pero los que se les queman, que es madera, heno, hojarasca, perderán esas recompensas. Pero ellos pasarán al cielo aún como por fuego. Porque la persona, el alma de la persona fue pagada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes dejar eso atrás. Él fue el que pagó y nosotros creímos en su obra y estamos en el cielo. Ahora, que nosotros ahora nos entremos a hacer lo que nos da la gana, eso es otra cosa. O sea que toda su herencia termina en el lago de fuego. Miren que, por lo general, estas personas que están en esto son las personas pobres. Son los pobres de espíritu. Los pobres los tendrás contigo siempre, dice la palabra de Dios. Son los pobres de espíritu. Y que por su propia persecución de las cosas, de la gratificación inmediata, porque no pueden postergar los beneficios, sino que inmediatamente quieren gratificación, nunca tienen nada. Reciben su cheque y van a emborracharse inmediatamente con los amigotes. Vamos a tomar las cervezas y te echas todo el cheque en eso. Y después están unidos con qué, sin dinero. Dios no quiere que andes así, de esa forma. Dios quiere que tú tengas un sentido común, porque eso, una vez que tú comienzas y crees que tus amigotes son la mejor cosa más grande del mundo, no lo son. Cuando no tengas lana, no te interesas. Mientras tanto, la familia es la que sufre. Los que verdaderamente te aman y quieren, esos son los que tú desprecias. Pero estás haciendo lo mismo con Dios Todopoderoso, porque no lo vas a hacer, ¿verdad? Eso es lo que sucede con la persona, que no se da cuenta de que Dios no quiere que andes en problemas, arrastroso, mendigando. No quiere eso Dios. Y si lo estás haciendo es porque tú has tomado decisiones que van en contra de la palabra de Dios. Van en contra de la palabra de Dios. No solamente aquí lo vas a hacer, sino también cuando llegues al cielo, te vas a dar cuenta que el tiempo que tenías aquí lo echaste a perder, lo tiraste como necio. Como necio tiraste el tiempo cuando Dios quería bendecirte, quería bendecirte, quería bendecirte. Pero tú le decías, no, 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 yo quiero gratificación ahora, no quiero la gratificación más adelante. No es que ellos mismos terminan en el lago de fuego, sino que su producción termina en el lago de fuego y con ella sus recompensas. Este pasaje es similar al que vemos en Gálatas 5:16. Fíjense lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu, ¿Qué hicimos nosotros al confesar nuestros pecados? Andar en el Espíritu. Una vez que tú confiesas tus pecados al Padre, y lo puedes hacer en cualquier lugar que te encuentras. Puedes estar trabajando, puedes estar comiéndote una torta, puedes estar corriendo, puedes estar entre los amigos, en cualquier lugar que tú estés, tú puedes confesar tus pecados con Dios Padre en la intimidad de tu alma, porque tú eres sacerdote. Tienes acceso inmediato. Cuando haces eso, estás en el Espíritu. Estás caminando en el Espíritu. Y dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces aquí te está dando el contraste que existe entre lo que estás haciendo y lo que debes hacer. Fíjense en esto. De nuevo aquí les pongo lo que es el plan de Dios. La fase número uno es la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. La fase número dos es la vida cristiana que se hace en el Espíritu. Y la fase número tres es la vida eterna, y esa está en Cristo. Entonces, aquí estábamos anteriormente, vivíamos en el mercado de esclavos de pecado, nacimos con alma y con cuerpo, y en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, nacimos espiritualmente, alma, cuerpo y espíritu. Ahora tenemos el reino de los cielos, inmediatamente que creemos en Él, y pasamos a novedad de vida. La novedad de vida es una vida nueva que antes no teníamos, porque ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu, y ahora, este hombre espiritual que nació de Dios, está controlando tu alma. Este es lo que nos está diciendo. Digo pues, anden en el Espíritu, aquí arriba, y no satisfagan los deseos de la carne. Aquí están los deseos de la carne. Aquí entra la persona, y aquí los controla la carne. La carne es heredada de Adán. Entonces aquí el alma suya está controlada por la carne, y está imitando al incrédulo. Aquí está imitando este hombre a Cristo, caminando en la luz. Él es la luz. Dice, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y estos se ponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, aquí arriba, ¿verdad? No están bajo la ley. ¿La ley qué? La ley mosaica. Si tú entras acá, vas a estar bajo la ley, porque recuerda que antes de salir de aquí, la ley mosaica herméticamente cerraba el mercado de esclavos de pecado. Tú no puedes salir de aquí, del mercado de esclavos de pecado, porque tú no puedes cumplir la ley mosaica. Es imposible. La ley mosaica contiene las normas y los principios perfectos de Dios, y ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros puede, con la excepción de ¿quién? De Cristo, el Hijo de Dios. Él sí pudo con la ley mosaica, porque Él cumplió toda la ley. ¿Vino aquí a qué? A cumplir toda la ley, a hacer toda la voluntad del Padre. Ahora, cuando nosotros estamos aquí, estamos imitando al incrédulo. Estamos bajo la ley. Y bajo la ley estamos bajo el peso, porque nunca te vas a... No importa que te tornes religioso aquí, porque esta es una de las cartas de Satanás, la religión. La religión, las personas que están en la religión, y la religión dice, ah, y te hablan de cierta manera, y hermano mío, no hagas esto, hermano mío. Hipócritas. Y todos nosotros somos malos, no hay uno bueno, dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Todos somos hermanos en Cristo. Todos nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Esto no es religión. Esto es para personas que de verdad tienen, óyeme, vas a ver la verdad, vámonos con la verdad, tanto el hombre como la mujer, no la mentira y la tontería. ¿Qué sucede? Manifiestas son las obras de la carne, ¿se dan cuenta? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a eso les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican estas cosas, ¿no qué? No heredarán el reino de los cielos. No está diciendo que no van a entrar al reino de los cielos, porque si tú creíste en el Señor Jesucristo, ya tú estás salvo. Ya tú naciste espiritualmente, ya tú le perteneces a Él. Pero como te pasaste su vida aquí abajo, y los deseos de la carne son esos, nunca creciste. Nunca llegaste a conocer a Dios Todopoderoso. Nunca conociste la política de Él. Te pareció más fácil estar en el mundo. Y sí, es más fácil porque le das deseos a la carne. Pero lo espiritual dice, ¿sabes qué? Yo con mi Padre. A mí el mundo no me ha bendecido nunca ni me va a bendecir. Yo estoy con mi Padre. Me interesa lo que mi Padre me da a mí. ¿Se da cuenta? Entonces vas a recibir bendición porque eso es lo que Él quiere, que tú estés con Él para crecer, para conocerlo, para hacer la voluntad de Él. Aquí el asunto es que no heredarán el reino de los cielos. No es que no entrarán al reino de los cielos, sino no tendrán herencia. Señores, estamos hablando de un periodo de 1000 años en este asunto del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres ganador, si tú eres vencedor, tú vas a reinar con Él. Rango tiene su privilegio. Rango tiene su privilegio, señores. Si ustedes saben, por lo general, la analogía que se hace es de un ejército. Y si tú eres el general de un ejército, tú tienes un pelotón de soldados a tu disposición. Tú tienes comida preparada. Tú no tienes que hacer nada. Simplemente das órdenes y todo se hace. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, tiene su privilegio, vive bien. Ese hombre tiene chofer, ese hombre lo maneja de un lado para otro, no tiene que manejar. Cuando viene, se lo tiene que cuadrar así, porque ese es el general. O sea, no te vas a venir con el general. ¿Qué pasó, mi chavo, mi gene? No lo vas a decir eso porque ya sabes lo que te pasa, ¿verdad? Lo que les digo es que el rango tiene su privilegio y los ganadores que toman su tiempo aquí en la faz de la tierra para ser entrenados con la palabra de Dios son los que van a tener todas esas cosas garantizados por Dios Todopoderoso, que no puede mentir. En él no hay sombra de variedad, ni cambio de ninguna clase. Estos, como pueden ver, dan una lista de pecados que ejemplifican a una persona fuera de comunión. Aquí abajo, aquí estás en comunión con Dios, aquí estás fuera de comunión. Por eso comenzamos siempre, antes de empezar a estudiar, con 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Todopoderoso. Ahí sí la podemos hacer. Están en este asunto involucrados en el mundo, imitando al incrédulo, y simplemente nos dejan saber que estas personas pierden su herencia en el reino de Dios. Y ese es el reinado milenario del Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Él va a entrar al reino, pero no va a tener herencia. El asunto es que Él va a entrar. No es que no va a poder entrar, porque Él creyó en el Señor Jesucristo, que es todo lo que se requiere para poder entrar. La herencia tiene que ver con las propiedades que recibe en el reino. Yo creo que sepan que esto, todo tiene su historia en Israel. Recuérdense que toda la Biblia está anclada en el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos la política divina en el Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta con Israel de lo que sucedía con este asunto de la herencia. La herencia en la tierra prometida no es lo mismo que la entrada a la tierra prometida. Porque no todos los que entraron a la tierra prometida tenían una herencia en la tierra prometida. Y lo que les trato de decir es que hay una diferencia entre entrar y heredar. Una diferencia grande. Y estas no se deben confundir. La mayoría de personas confunden, por ejemplo, este versículo de aquí, el capítulo completo, lo confunden con el asunto de que si la persona es salva, no es salva. No, ese no fue salvo porque fíjate todo lo que estaba haciendo, nunca creyó. Su fe era falsa. Pero no, ¿tú quién eres para decir que su fe era falsa? Si se le presentó el Evangelio y él creyó en el Señor Jesucristo, él es hijo de Dios. Lo que pasa es que está haciendo lo que le da la gana. Y nosotros sabemos que todos somos capaces de hacer lo que nos da la gana. Todos nosotros. Somos expertos. Van a haber creyentes que entran en el reino, pero no van a tener herencia en el reino. Y ese es el asunto. Y no la tienen, no es porque el Señor no se las tenía preparadas. Él quiere que todos sus hijos tengan la herencia. Sino porque ellos, por su propio libre albedrío, decidieron hacer caso omiso a las promesas divinas. Le creen más al mundo, que está lleno de mentiras, que a Dios Todopoderoso, que es verdad. Y si tú haces eso, ¿crees que te va a ir bien? Si tú le estás haciendo caso al mundo, con todas sus mentiras, ¿crees que te va a ir bien? Hazle caso al Todopoderoso a ver si te defrauda. Porque no te va a defraudar, él no puede defraudar. ¿Te das cuenta? Ellos pierden la recompensa porque rechazaron el periodo de entrenamiento durante el transcurso de sus vidas aquí en la faz de la tierra. Cada uno de nosotros tiene un periodo de entrenamiento, señores. Si nosotros vivimos 60, 70, 80 años en la faz de la tierra, 80 años es mucho. 85, wow, está sobrado, ¿verdad? Pero y durante ese periodo, si llegas a Cristo cuando tenías 30 años, Él decide dejarte hasta que tengas 80 años, son 50 años de entrenamiento que puedes tener para reinar con Él. No importa cuándo entres, el asunto es que cuando lo veas, Señor mío, aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor, enséñame, yo estoy listo. Esa es la persona que da todo. Y hay que darlo todo, no dejes nada afuera, porque después vas a tener, cuando estés en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a sentir, oye, ¿por qué no hice yo si lo he podido hacer? Entrégale todo, éntrale con ganas, pues es la primera vez en tu vida que todos tus esfuerzos van a ser recompensados al máximo. Yo los animo a eso, pues, la palabra de Dios nos anima a nosotros también. Ellos pierden las recompensas porque rechazaron este periodo de entrenamiento, y por eso no llegaron a ser vencedores. No son vencedores porque no quieren ser vencedores, porque de su parte no pusieron nada, no quisieron, no creyeron. El que le entra y es vencedor es porque cree en las promesas, cree en el Todopoderoso, cree, no está con la religiosidad ni nada de eso. Ellos no califican debido a que no tienen esa capacidad entonces para tomar la responsabilidad de reinar como sacerdotes y reyes. La desprecian. Son perdedores aquí y son perdedores allá. Cuando Él no quiere que nadie sea perdedor, Él quiere que todos seamos ganadores. ¿Se dan cuenta? O sea que no hay excusas. Nosotros no tenemos excusas. Pero por eso la palabra de Dios dice, los pobres los tendrás contigo siempre. Está hablando de los pobres espirituales. Son pobres no porque tienen que ser pobres, no porque nací en una familia pobre, no porque no sé hablar inglés, no, no soy pobre porque no, o sea, ninguna de esas cosas. Estamos hablando de la pobreza espiritual. Si tú eres pobre espiritual es porque tú quieres ser pobre espiritualmente, porque Él provee la palabra para que tú crezcas, para que tú llegues al lugar donde tienes que llegar. Entonces la pregunta es, ¿van a estar esas personas en el cielo? Y la respuesta es sí, sí van a estar en el cielo. ¿Van a tener un cuerpo de resurrección? Sí, van a tener un cuerpo de resurrección. ¿Van a estar presentes ahí? Sí, van a estar presentes ahí. Pero no van a recibir esas recompensas de esa herencia. Y perder esa herencia, carambas. Hay personas que la pierden por estar persiguiendo el dinero aquí en la faz de la tierra. Andan persiguiendo el dinero y andan persiguiendo cómo le van a hacer. Y por esa persecución, echando a Dios a un lado, en vez de pegarse a Dios, que es el que te va a abrir las puertas, pero te las va a abrir grande. Tú sigues con la tuya y sigues con la necesidad de hacerlo a tu manera, porque tu plan es mejor que el de Dios. Estando aquí 30, 40 años en la faz de la tierra, ya tu plan es mejor que el de Dios. ¿De dónde sacas eso? Si Dios tiene un plan que tiene billones y billones de años, a tu favor, con tu nombre, ya lo hizo, te bendijo, antes de que te hiciera, te bendijo. Y tú, no, mi plan es mejor que el de Dios. Órale. Ese es el motivo por el cual el Señor Jesucristo ofrece ese incentivo del ganador. Nosotros tenemos un contrato eterno con una cláusula de incentivo. Y el incentivo es que el creyente victorioso será vestido en vestiduras blancas. Y ahí lo tienen ustedes en Apocalipsis 3:5. El vencedor será vestido en vestiduras blancas. Ahora, ¿qué significa vestiduras blancas? Este es un uniforme especial que le da el título y el reconocimiento que ha sido recompensado por Dios Padre. Y ese es el vestido mismo que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la visión del primer capítulo de Apocalipsis. Ustedes lo vieron a él con su traje especial. ¿Okay? Estamos hablando de un traje de sacerdocio y de juez. Nosotros vamos a reinar con Dios. Nosotros vamos a tener a ángeles bajo nuestro comando. ¿Okay? La palabra de Dios nos lo deja saber a nosotros. Los fieles, señores, es lo máximo que podemos hacer. No hay nada más grande que puedes hacer. Tú comienzas a estar con la verdad y tú te vas arriba como la espuma en lo que estés haciendo, porque vas a trabajar para el Todopoderoso. Para el Todopoderoso. ¿Ah? No vas a estar en el robo. ¿Por qué? Porque Dios es el que te da. Cuando tú robas algo, estás diciendo, Dios Todopoderoso, a mí no me puede dar lo que yo necesito. Yo tengo que ir al diablo aquí, a mi cuate, para que me dé lo que yo quiera. Al padre de la mentira, para que él me bendiga a mí. ¿Ah? ¿Sabes qué le está diciendo Dios Todopoderoso? No necesitas nada. Nada de lo que no sea tuyo, lo debes tocar. Porque cuando lo tocas, le estás diciendo a Dios, tú no me puedes a mí alimentar. Tú no me puedes dar lo que yo necesito. Tengo que ir a Satanás a buscarme lo que yo necesito. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando estás conociendo a Dios, a ti no te interesa nada de eso. A ti el que te está bendiciendo es el Todopoderoso. Punto. Tienes la palanca más grande que existe en la faz de la tierra. Al Todopoderoso. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Después de eso dice, en Apocalipsis 3:5, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esa es la porción que trae esa inquietud dentro de los cristianos que no conocen la palabra de Dios profundamente porque creen que van a ser borrados del libro de la vida, o sea que no van a tener la salvación. Pero, como pueden ver aquí, esto es una figura de dicción. Y les voy a explicar cómo funciona. Esto es una figura de dicción conocida como un litotes. No es, aquí está mal escrita. No es liotes, es litotes. Litotes, le falta una T aquí. Litotes. Simplemente es una atenuación, una moderación en la cual una afirmación es expresada por el negativo del contrario. Por ejemplo, cuando una persona dice, no es un mal cantante. Cuando te dicen, no es un mal cantante, ¿qué te están diciendo? No, es un buen cantante. Te están diciendo lo contrario, atenuando al otro. ¿Verdad? No es un mal cantante. Si no es mal cantante, entonces es buen cantante, porque es lo opuesto del mal cantante. Se utiliza para poder el negativo para expresar un positivo. Y de esa manera se refuerza lo positivo. Aquí no está dando la posibilidad que su nombre sea borrado del libro de la vida. Simplemente está declarando de forma positiva que estos ganadores no serán borrados del libro de la vida. Que van a estar en el libro de la vida, en otras palabras. Y que van a recibir esas recompensas. Esto es lo que se conoce como litotes. Y el apóstol Pablo es conocido por hacer esto. Él utiliza esta forma y lo hace de diferentes maneras, quiero que sepan. Pero no tiene nada con este asunto de quitar su nombre del libro de la vida. ¿Okay? Porque si la persona cree en el Señor Jesucristo, no hay fuerza. Y nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo dijo. Mi Padre, que me la dio, es mayor que ellos y nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre. Oigan eso, porque ni lo alto ni lo profundo, Nada, no hay nada que nos pueda arrebatar nosotros de la gran salvación que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación viene porque tú crees en la obra que Él hizo en la cruz. Tú crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y pagó como sustituto. Y a través de esa obra, esa carta de deuda que tenías tú fue cancelada, fue pagada por el Todopoderoso. O sea, tus pecados fueron pagados. ¿Por quién? Por el Todopoderoso. Si tú crees eso, tienes vida eterna. ¿Okay? Entonces no se puede quitar. Entonces aquí el contraste no es la pérdida de salvación, sino que confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es lo que él va a hacer. Aquí existe una comparación cultural. En el mundo antiguo, todo ciudadano, cuando está hablando esto, porque él está llevándose de acuerdo a lo que había en esa época, ¿verdad? Porque eso hay que traducirlo de acuerdo a la época en que se escribió. ¿Okay? Tenemos que remontarnos a la porción histórica. Hacemos el estudio gramático histórico, remontándonos a la época, y claro, está yendo al griego para saber exactamente de qué se trata. Entonces, él lo que está haciendo aquí es una comparación cultural. Y le voy a decir cuál es, pues. En el mundo antiguo, todo ciudadano nacido en esa ciudad tenía su nombre en los récords cívicos. Lo mismo pasa hoy en día. Si tú naces en cualquier lugar, ¿qué pasa? Tienes su nombre, queda escrito, ¿verdad? Tiene la partida de nacimiento. Es más, te la piden. Si vas a salir de tu país, te la piden. La partida de nacimiento. Si vas a tener seguro social, te piden la partida de nacimiento. ¿Verdad? O sea, tu nombre queda inscrito en los récords cívicos. Pero aquellas personas que contribuían de una manera significativa, sus nombres eran escritos en oro. ¿Okay? Y esto sucede hoy en día también con las personas que contribuyen de una manera significativa con el progreso de una ciudad. A estas, el concilio les otorga un lugar honorable. Les hacen placas y se las ponen en la pared del municipio. Si ustedes van aquí a la ciudad de Brookshire, ustedes van a ver placas en la parte de afuera y placas en el piso. Los nombres de los contribuyentes a la ciudad. Eso es lo mismo, es el mismo concepto que tenía esto. Y esa es la idea que tenemos aquí. Lo que trata de hacer el apóstol Juan es reafirmar la parte positiva. Y eso es lo que está haciendo. No solo no será borrado, sino que promulgará delante del Padre y va a ser mencionado de una manera muy positiva ante el Padre y sus ángeles. Nosotros sabemos que tiene un título especial esta persona como ganador. O sea, y el reconocimiento es el uniforme blanco. Y el reconocimiento es que está inscrito. Esta persona nunca será obra del libro de la vida, sino que será inscrito para que todas las personas sepan que esta persona es uno de los ganadores. Es una de las personas que cuando estuvo en la faz de la tierra durante el transcurso de la edad de la iglesia, al cual nosotros pertenecemos, decidió tomar su tiempo para conocer al Todopoderoso, para hacer la voluntad del Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Eso lo hace, tienes que hacer tú por tu propia voluntad. Nadie te puede obligar. Lo único que te puede dar Dios es la información. Y si quieres la usas y si no la dejas. O sea, ¿crees o no crees? Ahora, si yo te digo, tú crees en el Todopoderoso y las bendiciones vienen a ti. Él te va a bendecir. Tú no sabes cómo. El amor se demora un poco de tiempo porque él también, a medida que él te va bendiciendo, primero tiene que hacer ¿qué? Lograr en ti la capacidad necesaria para recibirlo. Esa capacidad contiene la tranquilidad de tu alma, la paz. Te das cuenta que todo proviene de él. Y te comienza a dar una paz, una tranquilidad increíble. ¿Sabes qué? Lo tengo todo en mi Padre. Todo lo tengo en el Señor Dios Todopoderoso. Ahora te das vuelta y te das cuenta. Óyeme, la verdad es que mi marido no está malo. Está bien. Y mi mujer, no. Híjole, otra como esta no me voy a encontrar. Ya comienzas a aquilatar a las personas que están alrededor tuyo. Te das cuenta. Óyeme, pero qué bruto he sido. ¿Cómo no me he dado cuenta de lo que me ha dado Dios todavía? Porque está pendiente de otras cosas, no está pendiente de lo que tienes que estar pendiente, sino está pendiente de cosas, persiguiendo el mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. El que ama a Dios, entonces va a recibir las cosas primero con la capacidad adquirida de la palabra de Dios. Esta persona va a tener grandes beneficios y grandes cosas en el Todopoderoso. Existe una comparación cultural en este asunto y esa se las mencioné. Ahora, también es una figura de edición que nos deja saber que la posibilidad que pueda ser borrado ni siquiera existe. O sea, es imposible que su nombre sea borrado. Simplemente está atenuando el tema para destacar lo que va a hacer Jesucristo, que lo va a proclamar ante Dios Padre y todos sus ángeles con el título maravilloso de ganador. Este es un vencedor. ¿Vencedor? ¿Este ha vencido a quién? Al mundo. Ha vencido al mundo, porque el mundo, especialmente hoy en día, mire, en este momento nosotros vivimos en el conflicto angélico intensificado. Nosotros tenemos tantas cosas que nos llaman la atención, tantas, pero tantas, que no, si tú te remontas 100 años atrás no habían. No había televisión, no había cine, no habían carros, no había electricidad. Vino hace cuántos años, 110 años, no sé cuándo vino la electricidad, pero O sea, las cosas que habían antes eran muy rústicas. No, no había televisión, no había internet, no había películas, no había nada de lo que tú ves ahora. O sea que la vida era muy sedentaria, pero ahora tú prendes la televisión y entran 50 personas foráneas a ti, a tu casa. Tú prendes la televisión y vas a ver estilos de vida que tú nunca estabas acostumbrado a ver. El homosexualismo, el lesbianismo, toda clase de fantochadas, te vas a dar cuenta, de peleas entre personas que tú no las dejaras entrar a tu casa. O sea, tú no las dejaras entrar, pero ahí está la televisión prendida. O la pornografía, con el internet. Y en la misma televisión hay pornografía. Y tú no, eso no lo ibas a traer a tu casa. Ahora no solamente la traes a tu casa, sino que envuelves a tu familia en ese asunto. O sea que los pasas por como trapo, los usas. ¿Te das cuenta? Porque no tienes frenos. No eres, como hombre, no tienes suficiente valentía para decir, ¿sabes qué? No. Yo sé que esto me atrae a mí, pero debo decir no, porque no voy a hacer caso a las cosas de Satanás para mi propia destrucción. Porque Satanás vino para robar, matar y destruir. Y te va a destruir. Pero una vez que tú reconoces eso, dices, ¿sabes qué? No más. Hasta aquí llegamos. Me engañaste hasta este momento, ahora no, ahora viene el cambio, ahora viene la bendición, ahora viene el respeto, ahora vienen las cosas que valen la pena, ahora sí vale la pena, ¿se dan cuenta? Pero la cosa es que Satanás nos engaña a nosotros muy fácilmente. La gratificación inmediata es la que nos arruina a nosotros, pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a esperar en el Todopoderoso por las cosas que Él tiene para mí. Ahí donde para el hombre se vuelve un verdadero hombre, y la mujer una verdadera mujer, una verdadera mujer. Sigua, tranquila, haciéndole honor a su marido, y el marido haciéndole honor a la mujer. Óiganme ustedes, y los hijos también. Tienes algo que vale la pena, en lo cual tú puedes edificar y puedes vivir, pero maravillosamente bien. Te vas a dar cuenta que eso no lo encuentras en ningún lugar. No lo puedes comprar con lana, no lo puedes comprar. Eso no lo puedes comprar porque eso solamente te lo da Dios. ¿Okay? Pero todas estas cosas vienen simplemente por hacer caso al Todopoderoso. Pues haces caso a Todopoderoso y caminas de la manera que Él quiere que camine, y vienen las bendiciones. Y vienen por incremento. No te puede dar una inyección de felicidad porque te vuelves loco. Te lo da poquito a poquito, poquito a poquito. ¿Ok? Si no te da una sobredosis de felicidad, soy comportante de felicidad que te llega hasta el momento, ¿no? Pero poco a poco. Bueno, vamos a terminar aquí en esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.